sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intente subir. Santa Cruz llegó a la ciudad.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 25 de diciembre de 2008. Hoy hablaremos para ustedes sobre las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas, que son la inspiración y fundamento de este programa Momento Económico. Y para ello, bueno, nadie mejor para estar y hablar de estas cosas como es el doctor, señor director, doctor Jorge Basabe Cunjar. Buenos días, Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Irma, con mucho gusto, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Jorge. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. El doctor Jorge Basabe Cunjar es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro desde 1995 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 2. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Él es autor y coautor, así como coordinador de varios libros, así como de diversos artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales también mexicanos, sin dejar de tocar el proceso de globalización como se indicó anteriormente. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros Los estudios de empresarios y empresas, una perspectiva internacional, así como Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. Otro, un siglo de grupos empresariales en México. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, además de ser el director durante dos gestiones en nuestro instituto. Es su segundo periodo que está por terminar, Jorge, por cierto.
En 2010 todavía.
Ah, 2010, entonces todavía tenemos director para rato. Muy bien, Jorge. El día de hoy tendremos una emisión especial navideña, pues la ocasión precisamente lo amerita, y es que durante este año, que se encuentra a escasos días de finalizar, Momento Económico, la economía y usted ha abordado temas muy importantes del contexto nacional e internacional. Mediante sus diversas emisiones hemos presentado libros, fruto de investigación del instituto, así como todo el resultado del trabajo incansable de nuestros investigadores, que son, bueno, sus proyectos a realizar, así como sus avances. Ha sido esta una audiencia atenta a todo ello, y saben todos ustedes que los temas centrales de los diversos seminarios que se han realizado han pasado por oídos de ustedes, y bueno, estos temas centrales de los seminarios son al mismo tiempo temas centrales de investigación de las unidades de investigación que conforman nuestro instituto. Por último, vale señalar que ese abordamiento puntual y comprometido que le ha dado a los temas de coyuntura nacional e internacional corresponde precisamente al tipo de investigador plural que tenemos en nuestra institución. Por ello, tenemos temas, bueno, sobresalientes, pero todos los que se han tratado han sido suficientemente importantes, sobre el sistema de pensiones en México, la reforma energética, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo urbano y regional, el comportamiento de las empresas transnacionales, la política fiscal y financiera en México y América Latina, y por supuesto, recientemente, todo lo referente a la crisis financiera internacional. Temas pues que se dieron con toda seriedad y talento por parte de nuestros especialistas y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras. Bueno, en este momento me gustaría preguntarte cuál es tu opinión como director del Instituto de Investigaciones Económicas sobre este tratamiento plural y serio que se ha dado a los temas y a la dinámica dentro de Momento Económico, la economía y usted.
Bueno, Irma, yo creo que el programa ha cumplido ampliamente con su función desde, y lo platicábamos hace unos momentos, desde hace 22 años y tal vez un poco más, en que el Instituto de Investigaciones Económicas tiene un programa en Radio UNAM. Parece ser que hace 22 años se llama Momento Económico.
Sí.
Antes tal vez tenía otro nombre, ahorita no recordábamos bien, pero tenía como principal función la difusión, lo mismo de lo que hacen nuestros investigadores que de los principales problemas nacionales y mundiales en materia económica. Y además, cuando hablamos de difusión, estamos pensando, y cuando estamos en el medio de la radio, estamos pensando en que se haga con un lenguaje claro, sencillo, sin perder rigurosidad.
Efectivamente.
Y entonces, en ese sentido, creo que ha cumplido con creces. Tú llevas ya 9 años al frente de este programa y quiero aprovechar además para felicitarte por...
Muchas gracias.
Además, sé la cantidad de felicitaciones que recibes del público que nos escucha. Tienes un excelente apoyo en Santiago Hernández, que desde aquí lo estamos viendo. Sé que Araceli Martínez también lo hace. Bueno, sí. Todo el equipo de Radio UNAM, ahí no podría mencionarlos a todos porque no tengo todos sus nombres. Pero probablemente lo que debe ser difícil para ti en la conducción es la diversidad de temas con los que podrías acudir, porque tenemos un instituto con más de 100 investigadores, todos con proyectos de investigación, varios con más de uno, y la temática, especialmente en fechas recientes, es muy crítica para todos nosotros y para el mundo entero. Y poder decidir qué dejar de lado para abordar en un jueves una temática debe ser difícil, pero creo que finalmente terminas abordando lo que al público le interesa, y esa es la finalidad de lo mismo Radio UNAM que de nuestro instituto. Entonces yo creo que ahí se ha cumplido con creces en los objetivos.
Y afortunadamente pues cuento con ese apoyo que me da el instituto, el cual agradezco, y también por supuesto el apoyo que nos da Radio UNAM a través de todos sus técnicos y de toda la gente que son nuestros amigos y son muy profesionales, muy conocedores, muy críticos y bueno, excelentes amigos, por supuesto. Esto pues nos facilita las cosas y como tú lo has dicho, efectivamente la temática es sumamente diversa y afortunadamente para mí ha sido una enseñanza semanal y cotidiana, te podría decir, de cada uno de los temas, puesto que tengo que informarme previamente, claro, de esos temas y poder conversar con nuestros entrevistados. Ha salido bien, afortunadamente para mí, y cuento también con el apoyo de la audiencia, que es extraordinariamente conocedora, debo decirte. Entonces eso me anima, estoy aquí con mucho gusto, y bueno, te tengo que decir que pues vuelvo a agradecer a todos, al instituto y a Radio UNAM, este espacio, que no deja de ser un espacio muy muy escuchado, muy requerido, y por teléfono y a través de correos nos exigen que esté en la página para por lo menos poder volver a escucharlo. Para nosotros es un placer.
Y seguramente has hecho mucho más amigos, todo el mundo quiere venir a tu programa, entonces.
Sí, es cierto, todos quieren. Sí, pues todos tienen cabida y nos encanta que todos quieran venir. De veras ha sido para mí un contacto mucho más abierto con la gente del instituto, pese a que nos vemos casi cotidianamente. Bueno, hay gente que mucho tiempo antes no nos veíamos porque estábamos en diferentes pisos, etcétera. Todavía estamos en diferentes pisos, ahora todavía más dispersos porque el instituto es más grande, muy elegante, ahora tenemos unos edificios muy lindos, pero gracias al programa yo puedo hablar prácticamente con todos sobre sus temas, y esto es muy importante para los radioescuchas, pero para todo mundo, porque ojalá tengamos el eco hacia la toma de decisión, porque esto sería muy importante.
Sí, y es importante que sepa quienes escuchan este programa que desde principio de año que se comienzan a planear las actividades anuales, de invitados internacionales que vamos a tener, de seminarios. Siempre tomamos en consideración que debemos de aprovechar su estancia para llevarlos, para traerlos al radio, para traerlos al programa. Uh-huh. Y entonces muchas veces no nos alcanzan a veces incluso los programas para todo lo que podríamos presentar.
Sí, hemos tenido que a veces que grabar porque la temporalidad de sus estancias no coincide a veces con el día del programa, pero guardamos sus voces en las grabaciones y a toda la gente te aseguro les gusta. En fin, tú, ¿cómo ves que ha sido el desarrollo académico de nuestro instituto durante este año? Es decir, ¿cuáles consideras que fueron realmente las actividades más destacadas? Sería difícil para ti decirlo, pero a lo mejor si nos das una prioridad, ¿qué sería, digamos, lo más destacado?
Mira, realmente hemos comenzado ya a hablar un poco sobre eso hace unos momentos. Ha sido una actividad tan intensa durante 2008, no nos alcanzaría el programa y seguro que vamos a omitir algunas cuestiones importantes. Pero mira, durante este año tuvimos más de 20 invitados extranjeros en el instituto para distintas actividades. Tuvimos entre seminarios y presentaciones de libros y otras actividades más de 100 ponentes externos al instituto. Entonces, ha sido una actividad realmente muy intensa que nos ha hecho tener que ajustar todas las instancias de apoyo para poderle dar seguimiento. Pero sí que el público tiene que recordar también que además de investigar, participamos en la docencia en la universidad. Es decir, somos investigadores, pero tenemos obligación de dar cursos, de dirigir tesis, de participar como jurados. Entonces es una actividad muy intensa que también ya ahora, con nuestro nuevo edificio, como tú mencionabas, ya podemos dar algunos cursos ahí porque ya tenemos aulas. Contamos en el instituto actualmente con más de 100 proyectos de investigación. Pero quisiera hacer referencia nada más a algunas actividades que me parecen muy importantes para que el público se dé cuenta de lo que hacemos en el instituto. Comenzando por algo muy reciente, acabamos de tener un seminario internacional sobre la crisis financiera. Entiendo que tú entrevistaste al doctor Óscar Ugarteche sobre ese tema.
Sobre crisis financiera.
Así es, tuvimos un seminario en octubre, incluso bromeábamos con el público asistente, un vasto público asistente, de la oportunidad del seminario, y decíamos que el doctor Ugarteche no había tenido nada que ver con la crisis.
Pero que no era gorero.
Pero que lo había hecho a una semana de que había reventado esto. Tuvimos ahí como invitados, entre otros, al ministro de Economía de Ecuador, al director del Banco Central de Argentina, a un exsecretario general de la CEPAL, el doctor Ocampo, y de ahí van a resultar varios libros, una versión en francés, una versión en inglés, la versión en español, sobre la crisis, las razones de la crisis. Tenemos otro libro que sacarán dos de nuestras investigadoras, Alma Chapoy y Alicia Girón, también sobre el mismo tema. Entonces estamos muy metidos en el análisis muy serio de la coyuntura. Este era un seminario que se venía planeando hace un año. Exacto. Entonces esa fue una actividad muy importante. Creo que otra actividad importante durante 2008 fue el inicio, no el inicio porque ya existía desde antes, pero lo hemos reestructurado, de nuestro seminario de teoría del desarrollo. Es decir, discutir en el instituto y traer gente de fuera sobre un tema tan importante como las posibilidades de crecimiento de México, económico, de desarrollo, que es algo diferente, y qué teorías están en el mundo discutiéndose al respecto. Porque como economistas tenemos siempre que estar analizando la realidad, pero estar trabajando la parte teórica que nos sirve para entrar con un aparato crítico a analizar todas estas cuestiones. Hemos tenido a lo largo del año a investigadores invitados muy importantes como Jorge Katz de Argentina, Carlota Pérez de Venezuela, Alicia Amsden del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que estuvo hace unos días con nosotros. Entonces, eso como un trabajo que se desarrollará a largo plazo también ha sido muy importante. Nuestra revista Problemas del Desarrollo la estamos distribuyendo en 14 países de Latinoamérica, en España, en Estados Unidos y Canadá, y eso fue algo que se consolidó durante 2008, y para nosotros es muy importante porque queremos sobre todo encender el debate y tener nosotros mucha presencia, no nada más en México, sino en Latinoamérica. Además de el conjunto de seminarios muy importantes, entre otros el tuyo, el que tú organizas sobre economía hacendaria, bueno, el seminario sobre pensiones, sobre economía regional, sobre economía agrícola, sí, sobre educación superior, son actividades también que hemos tenido a lo largo del año muy importante. Es interesante que la gente sepa también que realizamos muchos trabajos de investigación que son requeridos por distintas instancias, sobre todo del sector público, para hacer evaluaciones e investigaciones, y en ese sentido cumplimos un papel importante.
Sí, el vínculo entre universidad y empresa y secretarías de Estado. Sí, esto es muy importante a destacar.
Sí, hemos hecho trabajos para la Semarnat, para la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, para la Contraloría de la Federación, para la Comisión Federal de Electricidad, para el Gobierno del Estado de Oaxaca. Bueno, es una cantidad de trabajos muy importantes, y ahí también, además de nuestra labor docente con los estudiantes regulares, digamos, de posgrado y de licenciaturas en la universidad, tenemos también un conjunto de diplomados que van dirigidos a, bueno, aquí en este programa tú has hecho
invitaciones a todo ello,
en donde formamos a funcionarios públicos, uh-huh, a consultores, a académicos también, pero sobre todo a gente que toma decisiones con relación a temas muy importantes, temas regionales, a
medio ambiente,
a turismo, en fin, todas esas actividades las continuamos durante este año. Otra actividad importante fue que entramos con una serie de televisión hace tal vez un mes y medio, algo así, que se transmite por todos los martes por Canal 22, con una programación también de la universidad, y estamos trabajando en nuestra nueva revista digital. Bueno, no terminaría yo decirte las cosas que han sido importantes este año.
Sí, es cierto, y bueno, todos los investigadores de una o de otra manera estamos participando en casi todo ello. Entonces sí, apenas nos damos tiempo para hacer todas las actividades y bueno, fortalecer con ello el programa general del instituto, que no deja de ser muy importante para México, aun cuando, bueno, no todo mundo lo reconozca, particularmente hacia donde queremos llegar, que es, como decía hace un momento, hacia la toma de decisión, aunque, bueno, finalmente en algunos discursos oficiales yo he alcanzado a escuchar que subyace la opinión del instituto. No podría decir exactamente en qué, pero por ejemplo en reforma energética hubo mucha participación de todas las universidades, pero en particular de nuestro instituto hubo un grupo grande que estuvo al frente de esto y bueno,
sí,
se tomó en cuenta.
Incluso gente del instituto como el maestro Fabio Barbosa participó en las sesiones que organizó el Senado de la República.
Efectivamente.
Entonces hemos participado efectivamente de forma importante también en las sesiones que organizó la propia universidad. Uh-huh. Entonces creo que, mira, esto que acabas tú de tocar es uno de los mayores retos que tengamos para todos nosotros, que tengamos propuestas concretas de solución a los problemas económicos que surgen en México, que tenemos en México, lo mismo estructurales que coyunturales, y lograr que llegue a quienes tiene que llegar. Por eso es importante la difusión de nuestras ideas y nuestra presencia en los medios.
Sí, bueno, debo decirte que para sorpresa mía sí nos escucha la gente del gobierno. Ya me ha tocado a veces que nos llaman o nos mandan correos gente que está directamente relacionada con el funcionamiento del gobierno. Entonces eso
sí,
te lo paso porque es bien importante y a mí me satisface muchísimo que así sea.
Y precisamente esto que te decía de todas estas instancias del sector público con quienes trabajamos, también con el mismo departamento del Distrito Federal, que nos solicitan a investigadores específicos del instituto, especialistas que forman grupos más amplios, a veces multidisciplinarios, pues es una muestra, y el crecimiento de este tipo de actividades por parte nuestra es una muestra de que voltean a vernos y voltean a pedirnos nuestra intervención
y que la difusión cumple su cometido.
Así es.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Frente a la chimenea nos vamos a enamorar, oyendo villancicos mientras comienza a nevar. Luego en la noche buena, abrazados tú y yo, veremos las estrellas compartiendo una ilusión. La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más dicha Navidad. Frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós.
¡Hey! Está escuchando Momento Económico.
La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más bella Navidad. Frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Jorge, ahora te quiero hacer una pregunta, como director sí, pero más como investigador, con relación a la opinión que te guarda la situación actual de la economía mexicana.
Mira, muy, muy delicada. Todavía no es fácil definir los alcances que tendrá, los impactos totales de la crisis en el país, porque todavía no tenemos información suficiente en dos sentidos, yo diría. Faltaría mucha más información, pero hay alguna que no tenemos totalmente. De la gravedad todavía que va a alcanzar en los Estados Unidos, de qué tanto todo este sistema de deudas de unos bancos con otros, cuál es la dimensión de ella y hasta dónde van a poder todavía algunos bancos e instituciones financieras no poder ser rescatados finalmente por el gobierno de los Estados Unidos, que creo que está tomando las decisiones correctas, lo cual es interesante porque en un país que siempre ha estado en contra de la intervención gubernamental se está dando, pero
ahora es el principal, ¿verdad?
Pero lo están haciendo correctamente, al igual que en Europa. Entonces eso, el alcance de eso todavía no lo sabemos, y tampoco en México. Hay una ventaja en la parte financiera en México, que no se trata de bancos los que tenemos aquí, desafortunadamente todos transnacionales, porque ojalá existieran bancos nacionales todavía y una banca de desarrollo fuerte como lo hubo en el pasado, pero no se trata de bancos aquí que hubieran prestado a los bancos en problemas norteamericanos, entonces no entran en esta, en esta, en este dominó que se va derrumbando uno al otro. Sin embargo, si sus matrices comienzan a tener problemas allá, pudieran requerir utilidades, recursos de las utilidades que han generado estos bancos aquí. Si así fuera, habría una, un incremento en la demanda de dólar y esos
podrían debilitar muchísimo.
Peligroso. Pero la parte que más nos va a afectar es por la caída en la producción en Estados Unidos. Esta recesión nos va a afectar en la demanda y por lo tanto nuestras exportaciones van a caer. El problema de las remesas también. Hay ahí contrapuestas dos posiciones, yo no soy un experto en eso. Hay quien dice que muchos migrantes van a resistir allá sin devolverse, porque saben que volver a irse después va a ser muy difícil, y tienen la protección familiar. Entonces puede que no recibamos tantos migrantes de regreso como se dice, pero las remesas van a caer, y ya lo han hecho.
Ya cayeron.
Entonces es una situación difícil, y es importante que el gobierno meta recursos, sobre todo a la construcción, a infraestructura, que permita ir en contra de la crisis, medidas anticíclicas, para poder paliar esto. Pero creo que todo mundo tenemos que tener calma y saber que, claro, no puede tener calma quien va a perder su empleo, yo lo sé, pero tenemos que esperar las cosas como vengan, y cuando digo calma es, pues no hay que endeudarse, hay que apretarse un poco el cinturón. Nosotros en la universidad estamos esperando en estos días, creo que para el día de mañana va a haber información sobre el presupuesto,
sí.
Y entonces tenemos ahí que estar muy atentos,
¿no? Sí, ojalá que no sea tanto el efecto de esta disminución, porque disminución para nuestros el presupuesto universitario está allí, hubo disminución de todo el presupuesto y por fuerza tuvo que tocarle también a las universidades, y esto de momento parece no sentirse tanto. En fin de año hay un poco más de optimismo, pero como tú decías hace un momento, hay que guardar la calma, no hay que entrar en pánico, sin menos en exceso de optimismo que nos lleve a excesos de gasto, a excesos de todo, ¿no? Entonces aquí sí la prudencia sería lo más recomendable, y a ver para este próximo año cuál va a ser la, pues sobre todo la suerte de nuestro país vecino que nos golpea, queramos o no. Esto sí tiene que ver con voltear los ojos hacia adentro, que nuestros gobernantes hagan políticas más dirigidas al interior que hacia el exterior, y de protección, como decías hace un momento, de orden anticíclico, que sí se puede hacer, aunque los recursos son bastante pequeños, todavía de los que anuncian son pequeños, pero la prudencia siempre en todo caso sería el anuncio,
claro que sí,
pudiéramos
sí
hacer, ¿no? Y que bueno, con todo lo poco que podamos tener, todos tener el suficiente empeño para seguir adelante en nuestro, cada quien desde su trinchera, con su trabajo y con su lo que le toca hacer, ¿no? En esto pues no podemos hacer demasiado futurismo, aunque sí parece el gobierno dispuesto a un poquito a modificar su política neoliberal,
anteriores. Sí, sí, creo que sí, porque en todo el mundo lo están haciendo los
efectivamente
gobiernos. Se ha aprendido, al menos se aprende de experiencias anteriores,
¿no? Sí, esta participación, este nuevo papel que se le quiere dar al Estado, pues viene ya también de los grandes.
Sí.
Los grandes países están ya haciendo que sus gobiernos participen, como decías hace un momento, Estados Unidos ya está haciendo el rescate, algo que parecía propio de países emergentes,
sí,
¿verdad? Ahora también es de los muy desarrollados, y bueno.
Y un rescate que ha incluido entrar en la adquisición de acciones de los bancos mayores, que
sí
lo tuvo que hacer siguiendo el ejemplo de los ingleses,
uh-huh,
pero finalmente lo hizo, ¿no?
Así es, y bueno, aquí por supuesto tendría que, ojalá que no lleguemos al punto de 94-95, se habla de cierta fortaleza en el sistema bancario particularmente, aunque cuidado con eso, ¿no?
Y tenemos muchas reservas, lo cual tiene dos lados. porque el mantener tantas reservas no ha sido bueno, porque no se ha inyectado suficientes recursos para crecer. Pero cuando viene una crisis de estas, yo creo que debemos de reconocer que este mantener reservas muy altas nos ha quitado el susto que nos daba antes cuando había problemas así.
Sí, cuando era fuga de capitales así, junto con la crisis. Entonces,
aquí
sí,
se fue el 12% de las reservas en un par de días muy críticos, pero el 12% nada más.
Sí, bueno, ojalá que no haya más. Esperemos que las aguas recuperen su nivel y bueno. De acuerdo con tu experiencia de director, en este caso sí de director, porque estás al frente del instituto y puedes ver cuáles son las principales barreras o limitaciones con que se encuentra el investigador en toda disciplina, pero particularmente en la nuestra, en economía, ¿qué obstáculos tiene que vencer, digamos?
Mira, lo primero, el primer reto es estar a la par de los cambios. Las transformaciones en la economía, especialmente la economía internacional, han sido muy profundos. Entonces tenemos que estar muy informados y tenemos que estar a la par de esos cambios para estarlos interpretando. Y eso es algo que para nosotros los economistas es muy importante. Y yo diría que también tenemos que aprender a investigar más en grupo. En las ciencias duras, lo que se llaman las ciencias duras, lo hacen mucho más. Y nosotros tenemos que hacer el intento, depende de qué investigación se trata, pero tenemos que hacer el intento de salir de ese aislamiento y trabajar más, primero, con más de nuestros propios pares economistas, y luego trabajar con gente de otras disciplinas que nos permite entender más toda la complejidad de los problemas económicos. Entonces, este trabajar colectivamente me parece que es muy importante. Uh-huh. Y luego, otro reto que tenemos los investigadores, y que ya hablábamos algo de eso hace un momento, es vencer la desconfianza que hay muchas veces del sector privado y del sector público con propuestas concretas. Que hacer muy patente que al final de nuestras investigaciones tenemos una propuesta para problemas concretos que nos permita mantener esta cercanía con todos los sectores, porque tenemos siempre que estar permanentemente cerca de nuestros objetos de estudio, ya sea las políticas públicas, ya sea el sector productivo. Creo que ese es otro de los retos muy importantes que tenemos. Y bueno, los recursos. Ahora vamos a tener que enfrentarnos tal vez a una falta de recursos, y ahí tenemos que ser muy creativos.
Exacto. ¿Tú piensas que con un mayor vínculo con la iniciativa privada podrían obtenerse estos recursos de manera, digamos, a la limón entre universidad y empresas? Yo hablo de económicas, fíjate, claro, investigaciones económicas. Esto es, creo que un poquito más difícil, y no sé si se ha intentado ya, porque en algunas otras disciplinas como ingeniería, química, por ahí, siento que sí hay ese vínculo por razones como que más cercanas, digamos, sí, que los químicos tienen más relación, por ejemplo, con la industria farmacéutica, etcétera. Pero nosotros, ¿de qué manera?
Porque resuelven problemas muy inconcretos. Los ingenieros, exacto, van sobre un problema muy concreto de resistencia de materiales, de construcción, de fórmulas en los químicos, y entonces parece muy práctico. En el caso de los economistas puede no parecerlo tanto, pero fíjate, nosotros hemos tenido muchos avances en eso, con el INEGI, por ejemplo.
Exacto.
Con el INEGI, el instituto ya trabaja no nada más pidiéndoles información para hacer nuestras investigaciones, sino que tenemos a investigadores de nuestro instituto trabajando con gente de la INEGI, del INEGI, para poder determinar cuáles son las variables que nos dan la información sobre temas específicos, sobre medio ambiente, sobre transportes. Bueno, ahí tenemos una utilidad inmediata como economistas. Y además las instituciones saben algo. Somos una institución pública, somos una universidad pública. Sí. Entonces, nuestra principal finalidad no es cobrar por servicios, sino es participar en la resolución de los problemas nacionales. Y a la medida en que tenemos a investigadores de excelencia y a gente de mucha calidad, y lo demostremos permanentemente, más estrecha será nuestra vinculación con sectores productivos, privados y públicos, y podremos estar participando más en la resolución del problema.
Sí, incluso tengo entendido que INEGI ha pedido a casi todas las unidades de investigación que participen dando una especie como de interpretación de las estadísticas y de las variables que manejan ya dentro de INEGI, porque INEGI ya hace un trabajo de cálculo muy, muy fino, muy sofisticado. Entonces, ellos han mandado excitativas para que escribamos algunos artículos dando, bueno, interpretaciones con estas nuevas formas de cálculo que tienen. Así no sé es. Si estás enterado, nosotros sí, recibimos no, claro, esta, claro, esta excitativa, esta invitación para que sea el Instituto de Investigaciones Económicas y, bueno, probablemente otras entidades de la universidad que participemos en esto. Ya me parece de veras muy importante. Es esta INEGI ha crecido mucho en el terreno de, bueno, como es natural, ¿no?, del cálculo estadístico, etcétera, y de presentaciones diversas y de bases de datos también muy extensos, muy, muy sí, buenos, ¿no?, sí, que tienen una gran homogeneidad y pueden ser tomados hasta históricamente. Esa es una cosa que teníamos casi siempre que enfrentarnos, a que no coincidían algunas series de datos, por ejemplo, porque las evaluaciones o la falta de homogeneidad en esas series no nos permitían hacer una buena interpretación del
dato. Sí, mira, una aportación reciente muy importante a nivel nacional, por medio de varios investigadores, pero especialmente Rafael Borrayo, Rafael Buchaín, investigadores del instituto que trabajan cuestiones de medio ambiente. Sí. Con INEGI trabajaron, con un grupo de INEGI, para determinar cuáles son las variables o cómo se debe de medir la contaminación, para poder tomar decisiones sobre responsabilidades de contaminación y cómo deben de compensar a la sociedad. Bueno, son mediciones muy complejas.
Sí, estudios muy buenos.
Hay gente en la facultad que lo hace, pero nuestros investigadores, la Facultad de Economía, pero nuestros investigadores han estado trabajando directamente con INEGI, y ahí hay una aportación social inmediata, uh-huh, ¿no?, de nosotros.
Lo mismo que habría que recordar que el gobierno del Distrito Federal en muchas ocasiones nos ha invitado a colaborar precisamente en previo a las políticas que ellos piensan lanzar, alguna información y criterio por parte de nosotros para armar sus finanzas, por lo pronto locales, ¿no? Eso es, yo creo que es una participación muy muy buena, muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, tú en tu tema, en tu expertise que tienes sobre cuestiones financieras y hacendarias, pues has trabajado en este tipo de cosas.
Sí,
¿no?
y ha sido una experiencia muy 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 buena. Quisiéramos hacerlo más, nomás que somos todavía pocos, nuestras fuerzas son reducidas en términos de personas para poder participar en algunas otras invitaciones que nos han hecho muy importantes de la Secretaría de Hacienda.
Sí. Pero también en la medida en que muchas de los análisis que en un tiempo se vieron como muy críticos por parte de investigadores, no nada más del Instituto de Económica, sino de otros sectores de la universidad, pero aquí hablando de nuestro instituto, que se vean que tienen coherencia, que finalmente nos da la razón, la realidad, más confianza habrá en el tipo. Y desafortunadamente, en estos casos, tiene que ver con las crisis, con situaciones muy, muy que no quisiéramos que se dieran, porque son muy dolorosas, sobre todo para los sectores más desprotegidos de la población, pero sin embargo, nuestros análisis muestran que tienen razón en puntos muy importantes, y bueno, eso permitirá, si hay coherencia y si hay razonamientos positivos en ese sentido de parte de quienes toman decisiones, pues voltear a ver más lo que nosotros hacemos y acercarse también ellos a nosotros, además de nosotros a ellos.
Sí, así es, y esto ha sido, creo que, afortunado. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Y felicidad. La calle duele amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad.
Continuamos en Momento Económico.
¿Tú qué tienes la visión global, general, de lo que nuestro Instituto de Investigaciones Económicas está realizando? Dinos con qué universidades, con qué entidades de educación y de investigación está trabajando ahorita nuestro instituto y básicamente en qué proyectos o temas se está haciendo esto.
Sí, mira, son muchos. Trabajamos, por supuesto, con muchas entidades de la propia UNAM. Primero, refiriéndome a las nacionales, tenemos proyectos en donde participan investigadores de otras entidades de la UNAM. Y igualmente en el país, bueno, lo mismo con la Universidad Autónoma Metropolitana, con el Instituto Politécnico Nacional. En cada ocasión que realizamos nuestro seminario de economía agrícola, pues la gente de Chapingo, sí. La gente de la Narro viene, tenemos convenios con ellos. Entonces eso es muy intenso, pero hablando de nuestras relaciones hacia el exterior, que también cada vez son mayores debido a todas estas actividades y a todos estos vínculos de los que académicos de los que estábamos hablando hace un momento, mira, tenemos hacia Latinoamérica, y aquí esto sería una de nuestras proyecciones que hemos intencionalmente los hemos tratado de dirigir y de vincularnos más con Latinoamérica por razón de esta discusión del tema del desarrollo y de encontrar vías propias de desarrollo de la que estábamos hablando, que este es por cierto un tema en sí mismo, cómo es importante encontrar la creación de nuestras propias instituciones, de nuestras propias recetas y no nada más seguir las ajenas, aunque tomarlas en consideración. Entonces, ir hacia Latinoamérica nos ha hecho vincularnos con muchas instituciones. Una de las que en este momento puedo mencionar que es muy importante, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que tiene sede en Buenos Aires, Argentina, con quienes editamos la revista CONOSUR, la revista Problemas del Desarrollo CONOSUR. Con ellos tenemos proyectos para edición de libros sobre distintos temas, sobre todo vinculados a Latinoamérica. En Europa, te puedo mencionar el Instituto Matisse de la Sorbonne. Tuvimos un proyecto sobre economía del conocimiento en base a convenios. Siempre se realizan convenios institucionales, interinstitucionales. Con la Universidad Complutense de Madrid tenemos una relación de mucho tiempo, muy antigua. El año entrante vendrá gente de que seguramente al doctor José Molero lo vas a entrevistar aquí cuando venga.
Por supuesto, ya
lo conoces, ya lo has entrevistado.
Sí.
Él vendrá con un grupo de investigadores de allá en el mes de abril para trabajar la relación entre la innovación tecnológica y el desarrollo. Entonces, con la Complutense tenemos vínculos importantes. Ellos han graduado en doctorado a gente de nosotros. Es muy amplia. Tenemos también con algunas universidades y centros en Estados Unidos. Tal vez ahí no tanto, puede que más en Latinoamérica y en Europa, pero es muy amplia y cada vez queremos que sea
mayor.
Más, ¿no? Que sea mayor.
Sí. Sí, bueno, ahorita que dices eso, yo recuerdo también un acuerdo que tenemos con China.
Claro,
de intercambio, y ha sido pues también en cierto momento muy intenso
con la Academia de Ciencias.
La Academia de Ciencias, aunque es más esporádico por lo mismo de, no sé, entre la lejanía, y que es una Academia de Ciencias Sociales que está en mucho permeada por gente de la política, entonces no son tantos académicos como políticos, ahí ha habido esa cosa, pero hay gente de la Academia muy interesada y ha venido, y de nosotros pues ha ido
de la Academia de Ciencias, claro,
sí.
Claro, Ramón Martínez Escamilla.
Y Isabel Rueda.
Isabel Rueda, a estancias en China con la Academia de Ciencias. Y también lo tenemos ahora con un instituto del sur de China, un instituto tecnológico. Tuvimos a una investigadora en el instituto durante un año completo. Eso es muy importante para nosotros por los estudios de China.
Sí.
Y nuestros investigadores tienen relaciones académicas, cada uno
muy
con
diversas.
Algunas instituciones,
sí.
Que les permite ir y recibir e invitar a investigadores.
Así es. Esto es bien interesante, ¿no?
Sí.
Sería muy bueno extenderlas por allá, por otros rumbos, por ejemplo, África. Mira, hay zonas que serían muy importantes realmente de visitar y de establecer vínculos.
Sí.
Bueno, ahí lo dejo nada más, te lo dejo,
sí,
de tarea para el año
verdad,
que entra.
Es verdad, sí, uno de los retos.
Sí, ese es uno de los retos, extenderse un poco más, ¿no? Pero bueno, esta sería cosa de que nuestro presupuesto y nuestras posibilidades estuvieran realmente en función de esa necesidad, que bueno.
Sí, porque nuestros investigadores reciben cada vez más invitaciones.
Exacto.
Para ahí fuera, y tenemos un presupuesto limitado, por supuesto, en consecuencia no, muchas veces cuando se les invita, se les pagan, pero las visitas y el transporte, pero muchas veces tenemos que pagarlo nosotros, y entonces el presupuesto es un problema, pero tener ese problema es a la vez un indicativo de cómo están solicitando que vayamos a editar conferencias, a participar en seminarios fuera.
Sí, eso sí está bien. Claro, mira, tú acabas de decir algo importante, los acuerdos de intercambio que se firman entre universidades dan la posibilidad de dividir los gastos entre las dos universidades. Unos pagan la estancia y otros pagan los pasajes. Eso está desde hace tiempo establecido y va bien. Pero hay otros sectores, otras universidades, otros ámbitos geográficos importantísimos para relacionar, y que todavía pues tenemos ese reto, ¿no?
Así
el reto
es.
Sobre todo pues el dinero, los recursos para poder movernos,
sí,
con más amplitud, ¿no?
Sí, que la universidad necesita sobre todo recursos para educar, eso es la verdad, pero
así
también
es.
Para la investigación, en
sí.
menor medida, pero también para la investigación, porque del fruto de nuestras investigaciones se enriquece la docencia.
Es cierto, ¿no? Sí, y bueno, ya sea de una o de otra parte, porque están íntimamente relacionados la investigación y la docencia, podríamos funcionar entre cursos, conferencias, ponencias, invitaciones que nos hacen a ciertos congresos, etcétera, que sí, esto ha enriquecido mucho. Yo siento que ha sido un vínculo que cada unidad de investigación y cada miembro del instituto ha tenido la experiencia de ser invitado y establecer ese, claro, ese vínculo que va ampliando para el instituto esa posibilidad. Sí. Eso está bien, es un reto presupuestal, pero no es un reto de conocimientos, porque todos estamos interesados, de todos modos. Por ejemplo, en la economía china, pues hay gente ya en nuestro instituto que trabaja fuertemente sobre, claro, estudios de China particularmente, pero de todo Asia, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo en consideración, y qué bueno, se vieran estimulados a veces por la propia universidad o por quien lo invita, ¿verdad? Uh-huh. Eso todavía está por verse. ¿Cuál sería, Jorge, tu mensaje para el respetable y extenso auditorio de Momento Económico, La Economía y Usted?
Bueno, mira, solo quisiera decirles que tomen en consideración siempre cuál es el carácter de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y en consiguiente de nuestro instituto. Como dije hace un momento, como una universidad pública que tiene propósitos muy concretos, que tiene un papel social único en México, yo diría en el sector educativo el más importante, y como instituciones una de las más importantes y estables, y una autoridad moral conseguida a pulso durante toda su historia, y que eso es importante de tomar en cuenta cuando conozcan y cuando sepan por la difusión de nuestros trabajos de la intención en la investigación que tenemos. Eso con relación a lo que nosotros hacemos. Por otra parte, creo que pues en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, creo que también lo que podemos decirle a los escuchas es que no viene una situación fácil, tampoco podemos decir que sea una situación catastrófica, pero que tienen que tomar providencias, y cada vez en la medida en que la sociedad y la organización de la sociedad opine más y haga sentir lo que opina y lo que cree, de mayor forma quienes toman decisiones van a tomar en cuenta las necesidades que tenemos los mexicanos.
Es cierto, creo que aquí la difusión, y en particular hablamos de la difusión por radio, cumple con una de sus mejores metas, que es la de que la gente esté informada de una manera correcta, que no sea darle vuelta al problema, ni tampoco tratar de inculcar determinada ideología, sino simplemente informar bien y decir cuál es el problema de manera abierta y, como decías al principio, sencilla, accesible, y esto pues sería, digamos, la meta de nuestro programa Momento Económico, y que esperamos seguir teniéndolo por tiempo indefinido para ustedes. Y bueno, para nosotros será un verdadero placer. Y claro, que tú te sientas contento en este momento de lo que hacemos en este programa.
Cómo no, y de nueva cuenta felicidades a ti, gracias, y a Jorge, todo el equipo alrededor de Momento Económico.
Muchas gracias, Jorge. Uh-huh. Muchas gracias por tus conceptos y por la información que has dado a todos nuestros radioescuchas acerca de lo que hace el instituto, el significado que tiene y los objetivos, que nunca los perdemos. Pues bien, hemos llegado al final del programa. Te quiero agradecer cumplidamente tu asistencia a este programa nuestro, que era importantísimo para nosotros que hablaras de lo que es nuestro instituto, de todo lo que hace y sobre todo lo que piensas de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo tus valiosos conocimientos, y bueno, gracias a nuestros radioescuchas por seguirnos siempre y por estar participando. Un feliz año, feliz Navidad, feliz año. Y estuvo en los controles técnicos José Manuel, muchísimas gracias. A la colaboración de Araceli Martínez, a Santiago Hernández en la producción, e Irma Manrique, conductora y coordinadora, les desea un feliz día y mejor fin de semana.
Sigue los pasos, estés donde estés, Santiago llegó a la ciudad.
te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, por siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, intentes unir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.